Hola chicos, buenas tardes. Bienvenidos a su espacio de literatura, donde pueden disfrutar de muchos reviews, de muchas letras y de mi voz. Bien modesta, ¿no? Bueno, les voy a advertir, como siempre lo hago, que de fondo van a escuchar mucho ruido, ya que mi papá tiene la música clásica a todo lo que da. Hoy anda muy Mozart, muy Beethoven, muy operesco. Entonces, espero no interfiera con el podcast. Pero bueno, ustedes ignoran el ruido exterior, nada más concéntrense en mi voz. Bueno chicos, me estuvieron mandando mensajes y pidiendo acerca, el review más bien, pidiendo el review del Señor de los Anillos. Escucharon el Hobbit, les gustó, les llamó la atención, les como que se clavaron, ¿no?, con la historia de quiero más. Entonces piden el Señor de los Anillos. No lo tenía muy bien planeado, pero bueno, vamos a realizar este review a ver qué tal sale. Antes de hablarles ya en tema de lo que es la comunidad del anillo, primero me tengo que enfocar en un libro también de Tolkien, muy importante, que se llama El Silmarillion. ¿Por qué les voy a hablar de este libro? Es importante porque es la base como de toda la... de todo el universo que creó Tolkien. Cuando le piden hacer una secuela del Señor de los Anillos, del Hobbit, y antes de, mucho antes de la creación del Señor de los Anillos, Tolkien ofrece sus historias, varias historias sueltas, y le dicen que no. Le dicen, ¿sabes qué? Esto ahorita no nos interesa, enfócate en hacer una historia como el Hobbit, la continuación del Hobbit. ¿Qué pasó? Es ahí cuando Tolkien se centra a escribir. Deja un poquito de lado sus historias, las sigue guardando. Tiempo después de su muerte, uno de sus hijos los reúne, todas estas historias. No son cuentos. Él nunca dijo que fueran cuentos. Odiaba que dijeran que fueran cuentos. Eran historias entrelazadas muy finamente. Y Christopher, se llama su hijo, termina como de escribir estas historias, y es así como llega o sale a la luz el Silmarillion. No lo puedo pronunciar bien, pero bueno. Dentro de este libro nos narra acerca de las historias o de las eras, acerca qué ha pasado la Tierra. Nos dice que la primera era es como de los elfos, que bueno, que en general son tres eras nada más, y el Señor de los Anillos se centra en la tercera era. Nos va contando además, y por esto es por lo que yo les comento este libro del Silmarillion, porque nos narra la creación de los anillos de poder, de los anillos mágicos, y nos narra obviamente el ascenso y la caída o derrota del primer señor oscuro, de nombre Morgoth. Tiempo después asciende Sauron, que es al que todos conocemos como el malo del Señor de los Anillos. Nos habla de la creación de estos anillos, de la creación del anillo único, de cómo lo pierde Sauron, cómo cae en el olvido durante muchísimo tiempo, muchísimos años. Tiempo después vuelve a surgir en manos como del personaje menos pensado, Gollum. Es ahí donde empieza como a entrelazarse una historia con otra. Entonces era importante mencionar el Silmarillion porque ahí está precisamente el inicio de todo lo demás. Entonces se crea el anillo, lo encuentra Gollum. Recuerden, si habrán escuchado el podcast pasado, que Bilbo lo encuentra, se lo queda, se lo lleva a su casa, y ahí empiezan a pasar muchas cosas, mucho tiempo. Él no usa el anillo, pero nunca se separa de él, siempre lo trae consigo. Y empieza a pasar el tiempo, él está feliz en la comarca, en su casita. y adopta a un sobrino suyo, de nombre Frodo. Frodo queda huérfano, sus papás se ahogan en un, como en un viaje, un... bueno, sí, como un... ¿qué será? Bueno, no recuerdo bien. Ellos iban en una balsita y se van al río y se voltea la balsa y mueren. Él queda pues desprotegido, no hay nadie quien lo cuide. Y es cuando entra Bilbo y decide adoptarlo. Todos se escandalizan porque Bilbo no tiene muy buena reputación en la comarca por ser precisamente el aventurero o la oveja negra de los hobbits, porque tienen un espíritu diferente a los de a los demás, que ellos son más tranquilos, más calmados. Sigue pasando el tiempo. Bilbo sigue pues cumpliendo años y años y no envejece o envejece a muy, muy poquito. Y cuando llega su cumpleaños número 111, ahí precisamente con esa fiesta es donde empieza nuestra historia. Ahí precisamente. Y déjenme poner en silencio mi celular, si no va a estar suene y suene. Bueno. ¿En qué está? Ah, sí. Ya les voy a iniciar ahora sí lo que es la narración del Señor de los Anillos. ¿Listos? ¿Ya están cómodos? ¿Ya se trajeron todo lo que tenían que tener cerca? Para que no se despeguen, para que presten sus orejitas a esta historia épica. Entonces, habitantes de la Tierra Media, acérquense. Elfos, enanos, hobbits, orcos, trasgos, magos, nazguls, de todo. Acérquense, siéntense y vamos a empezar la historia.
La leyenda habla de un anillo creado por un antiguo ser maligno que le daba a su portador el poder para esclavizar al mundo. Durante siglos se creyó perdido y ahora ha sido hallado. ¿Está en un sitio secreto? ¿Está a salvo? Este es el anillo único forjado por el señor oscuro Sauron. A Sauron le basta con él para cubrir todas las tierras con una segunda oscuridad. Lo está buscando. Todo su pensamiento está puesto en él.
Nadie sabe que está aquí, ¿verdad? ¿Verdad, Gandalf?
En el cumpleaños número 111 de Bilbo Bolsón, él decide dar una fiesta. Está, ya tienen bastante edad. Ya se supone que los, como que esa edad los hobbits, pues ya, como que ya no vivían, vaya. Está viviendo más de lo que debería vivir. Decide hacer su fiesta y en esa fiesta anunciar que parte hacia su última aventura. Ya no puede aguantar más, necesita salir de la comarca. Volver a vivir una aventura, como que lo haga sentir vivo de nuevo. Organiza una fiesta, obviamente va toda su familia, esperando como que recibir algo, ¿no? Porque las fiestas de Bilbo eran muy famosas en la comarca. Su sobrino Frodo está muy emocionado por la fiesta y por todo lo demás. Obviamente Gandalf es invitado a la fiesta. Y justo cuando está agradeciendo Bilbo su, como, pues todo lo de la fiesta y que estén ahí presentes, anuncia su retiro, desapareciendo totalmente de la vista de los demás. ¿Qué fue lo que pasó? Que se puso el anillo. Cuando se pone el anillo, se va a su casa y ahí en esa casa encuentra a Gandalf. Gandalf lo confronta, le dice que que si él quiere irse de aventura, que se vaya, pero que deje el anillo. Que el anillo se tiene que quedar en la comarca, que lo herede a manos de Frodo y que es lo mejor. Lo convence, Frodo parte a su última aventura y Gandalf se queda encargado de darle el anillo a Frodo. Cuando Frodo llega, le explica que Bilbo se fue, que le heredó el anillo y que lo tiene que guardar, que por ningún motivo debe de darlo a conocer a los demás, jamás lo tiene que usar, sobre todo usar, que puede ser muy peligroso. Le dice que lo guarde, que él se tiene que ir a investigar acerca del anillo, pero que va a regresar, que le tenga paciencia, que confíe en él y que sobre todo, pase lo que pase, tiene que guardar el secreto del anillo. Gandalf se va, pasan muchos años, no como pasa en la película que nada más se va un tiempo, no. En el libro pasan muchos, muchos años. Gandalf estudia todo lo que puede del anillo, regresa y le dice a Frodo que lamentablemente él tiene el anillo único, que pertenece a Sauron y que el anillo, tanto el anillo como Sauron, están buscando reencontrarse de nuevo. Le dice que tiene que salir de la comarca lo más pronto posible, porque hay personajes y como que la maldad ya se dio cuenta que el anillo está de nuevo descubierto, que ya salió a la luz. Entonces, que se vaya de ahí, tienen que llegar a Rivendell, que es donde pueden estar como seguros con el rey de los elfos, Elrond, el señor más bien de los elfos, y que él les va a decir qué pueden hacer para resolver esta situación, ¿no? Ellos están buscando como un poder superior al de ellos para que los guíe y les diga qué hacer, cómo defenderse o cómo actuar. Por diferentes causas, Frodo sale de la comarca acompañado de Sam, su mejor amigo y jardinero, acompañado de otros dos hobbits, Merry y Pippin. Entonces salen todos y empiezan a vivir muchas aventuras ellos solos, porque era muy difícil que un hobbit viajara solo, pero ver a cuatro hobbits solos y jóvenes era demasiado extraño, iba a levantar demasiadas sospechas. Y pues Gandalf les pide que sean prudentes, que no utilicen los caminos comunes, que vayan por senderos ocultos, que él los va a alcanzar en el próximo como poblado, y que sean pacientes, que tienen que ir a reunir ayuda a Gandalf y que se van a reencontrar. Así empieza precisamente el primer viaje del anillo de la comarca a Rivendell. Ellos parten. Jamás habían abandonado la comarca, porque así eran los hobbits, vivían y ni morían en la comarca, no eran viajeros. Eran muy raros los hobbits que sí se aventuraban a viajar, eran de como de otro tipo de hobbits, diferentes familias. Y ellos pues se van, empiezan a caminar a pesar de sus miedos, se empiezan a alejar de su casa, de lo que ellos conocen, y pasan miles de aventuras. Hay muchas como cosas o episodios que pasan que no vienen incluidos en la película, personajes que fueron incluidos y otros que fueron excluidos, como por, supongo yo, por darle más importancia a unas historias o realzar más otras historias. Lo mismo pasa, hay personajes que les cambian el nombre, como a uno que otro hobbit, por ahí anda, le cambian el nombre. Hay personajes que no son mencionados o que tienen un papel mínimo y ya en la película les dan un protagónico. Pero vamos a llegar a eso más adelante. Ellos van pasando miles de aventuras, entran en un bosque, conocen a un personaje famoso que no viene incluido en la película, que se llama Tom Bombadil. Este personaje les ayuda a atravesar el bosque, que ellos no podían atravesar solos. Los libra de otros tumularios, creo que se llamaban, de otros personajes malos que los quieren retener. Los salva, les ofrece su amistad, su apoyo y pues ofrece el libro gran parte de, pues de, o sea, sí le ofrece un buen pedazo a este personaje de Tom Bombadil. Incluso Tolkien hizo después una historia sobre Tom Bombadil. Entonces yo pensé que iba a ser incluido en la película, cosa que no resultó. Pero bueno, lo que me desesperó un poco del libro es que trae incluidas muchas canciones, poemas, o letras más bien de las canciones. Por decir, en ese episodio de Bombadil, él los libera de un árbol que los tiene, bueno, libera a un hobbit de un árbol que lo tiene atrapado y le canta una canción. Le canta una canción a su mujer, le canta una canción al río, le canta una canción al bosque. Y todas esas letras te las va incluyendo, o sea, las va escribiendo Tolkien. Y llegó un momento en el que sí, ya, esto parece musical. Pero hasta ese incluye, o sea, tiene muy buena narrativa, la verdad. Bueno, después de ahí, ellos siguen avanzando. Llegan a donde quedaron con Gandalf y resulta que Gandalf no llega. Ellos están solos, no saben qué hacer, están asustados. Y es cuando conocen a un personaje de nombre Trancos, que se supone que es un como un viajero que anda de un lado para otro, que conoce las tierras, que conoce pues los atajos, cómo defenderse y que se ha enfrentado a muchas cosas. Empiezan a platicar. Él se ofrece a llevarlos hasta Rivendell porque él conoce el camino, conoce a Elrond, el señor de los elfos, y les dice que él los va a guiar, que también conoce a Gandalf y que se van a reunir todos en Rivendell, pero que tienen que moverse ya, porque los Nazgûl están cerca. Los Nazgûl son unos personajes medio macabros, bueno, que a mí me encanta cómo se veía en la película el caballero negro con la capucha, sin cara, y en unos caballos también enormes, y eso me gustó, eso como que le daba mucho suspenso a la película, así como que corre, corre. Pero bueno, ellos siguen su camino, después reciben ataques, los están espiando, ellos tienen que continuar pase lo que pase, no se pueden detener. Y hubo un momento en el que unos lobos de Sauron se lanzan al ataque, ¿no? Para matarlos, pero logran detener el ataque, llegan a Rivendell y estando ahí, bueno, antes, Frodo recibe una herida, ustedes ya recuerdan desde la película qué pasó y todo esto. Y en la película, Arwen, la hija de Elrond, es quien salva a Frodo. En el libro no es así. Arwen en el libro es mencionada así como que un mínimo parte del libro. Casi no sale. Cosa que no pasa en la película. Ahí le dan un protagónico, le dan una historia más, pues más importante, vaya. En realidad, quien salva a Frodo es un elfo que trabaja como para la casa de Elrond, y él es quien rescata a Frodo, él es quien detiene a los Nazgûl, quien atraviesa el río y todo esto, en esa escena tan épica, ¿no? Que tanto nos gustó. Ya estando ahí, en Rivendell, Elrond convoca una junta, una reunión, y manda llamar como a representantes de las diferentes razas para decidir qué se va a hacer con el anillo, porque pues todos pensaban que estaba perdido. Nadie, como que ya era historia antigua, nadie pensaba que todo iba a resurgir. Estando ahí, se dan cuenta que la única salida es destruir el anillo, pero solo se puede destruir arrojándolo en el fuego en el que fue creado. Esto es en las montañas de Mordor, muy cerca de donde está Sauron, porque el Sauron no fue extinguido, simplemente está como debilitado, esperando la oportunidad como para volver a resurgir, apoderarse del anillo y arrasar con toda la Tierra Media, gobernar todo y destruir todo. Después de esto, Frodo se ofrece para ir como voluntario, porque se dan cuenta que todos los corazones o todas las personas que poseen el anillo caen como en desgracia, se ven como tentados por el anillo, se vuelven avariciosos, codiciosos y hambrientos de poder. Pero curiosamente no pasa esto con los hobbits. Bilbo tuvo el anillo muchísimos años en su poder y no hubo mucho cambio en él, ya hasta el final fue cuando empieza a corromperse un poco. Lo mismo pasaba con Frodo, él era inmune como al poder del anillo. Bueno, no tan inmune, sino más resistente. ¿Por qué? Gandalf hizo como un estudio acerca de los hobbits y nos cuenta que los hobbits son de corazón puro, que no tienen ambiciones así como materiales como todos los demás seres, y que es por esto, como por la pureza de los hobbits, por los que pueden resistir un poco más el ataque del anillo. ¿Ya ven? Sí me parezco un hobbit. Frodo decide pues adelantarse, ofrecerse, decir: yo lo voy a llevar allá a Mordor, pero no me sé el camino. Y empiezan allá a reunir un equipo, y obviamente sus tres amigos van con él. Entonces se empieza a forjar lo que es la Comunidad del Anillo, con Frodo, Sam, Merry, Pippin, que son los cuatro hobbits originales. Se une Legolas, que es un elfo de los bosques negros. Se une Gimli, que es un enano. Gimli, no sé si recuerden la película o el libro del Hobbit, donde salen los enanos que van con Bilbo. Uno de esos enanos es el papá de Gimli. Te da como diferentes como referencias al Hobbit, con los que van conectando la historia. Pero bueno, Gimli va de parte de los enanos. Se une Boromir, que es de las tierras de Gondor, que es un humano, un caballero, así como medio noble. También Trancos, cuyo nombre verdadero es Aragorn, que es como el rebelde Montaraz, que anda de un lado a otro, pero que tiene sangre real en sus venas, aunque él lo niegue o no lo quiere aceptar. Además, va a ir a la cabeza de todo el equipo, va Gandalf, el mago. Y pues ellos deciden partir lo más pronto posible para poder llegar a Mordor y deshacerse del anillo. Te va contando un poco acerca del grupo, de las diferencias entre Legolas y Gimli, porque no había mucha amistad entre ellos, de las ambiciones de Boromir, o de los sueños más bien, que no ha cumplido, las aspiraciones y todo esto. De los problemas de Aragorn por negar esa parte de su realeza. Las preocupaciones de Gandalf de no poder proteger a todos. Y los miedos de los hobbits. Sobre todo del portador del anillo, que es en este caso Frodo. Siempre tiene que traer el anillo cerca, pero le advierten que no lo debe de usar. Cada vez que lo usa, los Nazgûl se acercan más a ellos o los puedan detectar más fácil. Y lo mismo pasa con Sauron. Sauron siente el anillo en cuanto entra en contacto, o cuando su poder se activa, por decirlo así. Y lo que tratan pues es de evitar eso, evitar que él se lo ponga. Empiezan a pasar muchísimas cosas, muchas aventuras. Y tienen que pasar, bueno, obviamente los atacan, hay de todo. Hay muchísimo, muchísimo de aventura en el libro. Tienen que atravesar una mina de los enanos, obviamente. Y en esta mina, no sé si recuerdan que hay un en el libro viene la referencia a Balin, que es uno de los enanos que está ahí enterrado en esta mina. Lo mismo, si recuerdan el Hobbit, uno de los enanos que acompañan a Bilbo se llama Balin, es este mismo personaje. Bueno, atraviesan la mina y se tienen que enfrentar a un mal muy grande. Casi todos salen con vida de ahí. E inmediatamente después empiezan a ser perseguidos por los orcos. Después de esto, finalmente los atrapan, los alcanzan. Frodo se da cuenta que tiene que seguir su camino solo, que ya no puede continuar junto con la Comunidad del Anillo, porque el anillo ha empezado a corromper al grupo. Parte solo, pero al final Sam se une a él, le dice que no puede ir solo, que tienen que ir acompañados, que es su mejor amigo y que le tiene, es como su guardaespaldas, lo tiene que proteger. Y ahí van todos juntos. En ese momento alcanzan a partir Sam y Frodo en unas balsitas para alejarse, cuando Trancos se queda. Él se queda para enfrentar a todos los orcos, para darle tiempo a Frodo de salir. Él sí sabe que Frodo va a partir solo. Empieza a retenerlos y son demasiados. Ahí es donde surgen nuevas pérdidas en el grupo de la comunidad del anillo, y los orcos se llevan a Merry y a Pippin. Ellos tenían como la orden o la especificación de llevar a un hobbit frente a Sauron, pero no sabían de qué hobbit estaban hablando. Entonces les decían los medianos, vieron a dos medianos, se los llevan y pues parten, ¿no? Después de todo el relajo que hicieron. Aquí termina el primer libro de la Comunidad del Anillo. Vamos a pasar al segundo. Bueno, les he de decir ahorita, mientras hago el cambio, que Tolkien no lo dividió en tres tomos. Él hizo, durante los 12 años que le llevó a escribir El Señor de los Anillos, toda esta novela junta, donde deciden dividirlo en tres tomos, es en la editorial. Lo dividen precisamente por el contenido, era demasiado contenido para un solo libro, además del costo, o sea, iba a resultar muy muy alto. Lo dividen, pero en sí era una sola obra dividida como en cuatro, como en seis libros más o menos. Pero bueno, para no revolverlos, vamos a hablar de lo que es la trilogía, como generalmente se viene manejando. Vamos a entrar en el segundo libro, que es Las Dos Torres. ¿Cuál es la diferencia en narrativa entre La Comunidad y Las Dos Torres? La Comunidad es de una narrativa mucho más lenta. Se centra más como en ir, como en cuentito, como en irte contando cómo va arrancando toda la historia. Te va diciendo personajes. Es muy descriptiva la obra, demasiado descriptiva. Te narra bosques, te narra casas, personajes, paisajes, muchísimos paisajes. Y esto pasa en lo que es La Comunidad. Cuando brincas a Las Dos Torres, hay un cambio en la narrativa. Porque desde el inicio empiezas con acción, mucha acción, y no se detiene en todo el libro. Entonces, si estás leyendo El Señor de los Anillos, no dejes la lectura. ¿Es un poquito lenta? Sí, pero vale la pena. Cuando llegues a Las Dos Torres, vas a darte cuenta que la lectura es mucho más ágil, más rápida y más emocionante. Inicia, como les digo, desde un momento con mucha acción. Se dividen, Trancos les dice a los demás que Frodo partió solo, que ya no lo pueden ayudar más, que lo que tienen que hacer ahora es rescatar a Merry y a Pippin. Así es que se ponen como a seguir a los orcos, y de eso trata como esta parte del libro. En toda la travesía que ellos tienen que ir pasando para, en la persecución precisamente, para poder rescatar a estos dos hobbits. Esto es una parte del libro. La segunda parte te va narrando la historia de Frodo y Sam en su recorrido en solitario que ellos llevan. Van caminando, les van pasando miles de cosas, muchas aventuras, muchos peligros, y es ahí cuando surge un personaje del Hobbit. Les estoy hablando de Gollum. Gollum, cuando pierde el anillo, empieza como su desesperación por recuperarlo, su amor. Pues es que estaba medio cucu. Él amaba y odiaba al anillo como en cantidades iguales. Y es cuando surge, por cosas del destino y de la historia, él se ofrece a llevar a Frodo y a Sam a Mordor. Les dice que él conoce el camino, que él conoce un atajo para que no, como que no atraviesen tantos peligros, y que él los va a llevar, porque está en deuda con Frodo. Así es como ellos parten, con Gollum a la cabeza, con los miedos de Sam, porque él nunca confía en Gollum, con el personaje inestable de Gollum, que no sabes si los va a llevar una trampa, si está haciendo las cosas bien después de todo, o si es un plan elaborado para hacerse de nuevo con el anillo. De esto trata Las Dos Torres. Estas dos historias separadas. Regresamos a Merry y a Pippin. Ellos siguen Tiempo después se meten en un bosque y encuentran a un personaje que se llama Barbor, que es un Ent, que eran como árboles muy muy antiguos que podían caminar y hablar. ¿Por qué hace esto Tolkien? Tolkien, ya les había comentado, era amante de la naturaleza, le encantaban los árboles y esto se puede ver reflejado en su obra. Nos describe muchísimos tipos de árboles, entre ellos Barbor, es uno de ellos, y también nos narra muchas escenas así en natural, como les digo, muchos paisajes, pero vienen incluidos muchos árboles. Recuerden que Tom Bombadil rescató a uno de los hobbits de un árbol que lo tenía apresado. Y así, los elfos vivían arriba de un hermoso y enorme árbol y te va describiendo muchísimas de estas historias. Pero bueno, ese es solo un detalle que les quería comentar. Después de esto, pues vemos que por fin logran reunirse Legolas, Gimli, Trancos con los dos hobbits. Se dan cuenta, o más bien reencuentran a un personaje perdido que andaba por ahí. Y ese personaje les dice que se tienen que ir, mientras él se hace cargo de los hobbits, ellos tres tienen que partir a otro lado como de la Tierra Media para tratar de convencer a esos habitantes, a esos guerreros que se levanten en armas, que se defiendan porque ya se vienen los orcos con todo lo que da. Y si no se ponen a las armas, pues van a ser arrasados. Ellos llevan esa como misión, la misión de Trancos o de Aragorn, de tomar el mando de todas estas, toda la milicia que él pueda lograr reunir. Ellos salen y llegan poco a poco, van como juntando gente, pero se les hace muy difícil. Llegan a un pueblo que se llama Rohan, o a una, pues sí, como ciudad. Y ahí les dicen que como que su rey cayó en desgracia. Él fue como que su mente se contaminó. Y por la maldad, obviamente. Y que no, como que no está haciendo nada por proteger a su gente de los orcos. Llega Gandalf, lo libera del poder. Y empiezan a reunir a todo este ejército, que son los Rohirri. Ellos eran jinetes muy expertos y sabían pelear muy bien. Entonces empiezan a armar todo su ejército, a reunir gente más bien, porque ya son muy pocos los que quedan. Y ya está muy cerca todo el ejército de los orcos y de los trasgos. Sobre todo orcos, ya vienen y pues no tienen ni con qué defenderse, ¿no? Deciden irse a otro lado para poder resistir pues el embate que van a sufrir. Y es ahí donde está una de las mejores batallas de la historia del libro, porque a mí me encantó esa batalla, tiene de todo. Es así como que es un grupo muy reducido contra miles y miles de orcos y te preguntas así de qué va a pasar ahora o qué es lo que van a poder hacer. Así, después brincamos a la historia de Sam y de Frodo, guiados por Gollum, donde los va guiando por diferentes caminos. Por ciénegas, por laberintillos que van encontrando. Y conforme van avanzando, Frodo se va debilitando. A pesar de su fortaleza, de su bondad y de su corazón puro, empieza a sentir ya la carga de llevar el anillo. Y se va viendo, o sea, físicamente está cansado, ya no puede, al igual que Sam, pero Sam es más positivo. Él siempre va, como el apoyo moral que Frodo necesitaba. Gollum empieza como a armar un plan de pasar por unas cuevas donde está una Ela la araña, se llama algo así, el personaje, que es obviamente una araña gigantesca que no deja pasar a nadie. Y ese es el plan de Gollum, llevarlos precisamente por esa cueva. Brincamos de nuevo a la historia de Trancos y de Gimli y de Legolas. Ellos están ahí tratando de resistir a todos los orcos. Ya no pueden más, ya están disminuidos, cuando de pronto llega un ejército de elfos. Porque he de decirles que los elfos ya no tenían fe en la humanidad. Los humanos habían decepcionado demasiadas veces a los elfos, Ellos ya iban a partir de este mundo, o más bien de la Tierra Media. Se iban a ir a otro lado y pues ellos iban como a salvar. No les importaba nada más, así como que nosotros nos vamos y ustedes defiéndanse como puedan. Al final, Elrond cambia de mentalidad. Decide mandar a un ejército junto con Galadriel, que es como la reina de otros elfos del bosque. Y mandan ejércitos para poder pues defender Helm, algo así se llamaba ahí donde estaban ellos. Junto con los elfos, con los Rohirri y con la poca gente que tenían, empiezan a dar batalla contra los orcos. De esto trata el segundo libro, les digo, hay mucha acción. Y precisamente cambiamos a la historia de Frodo, van pasando por estas cuevas. Sam y Frodo tienen una diferencia. Sam abandona a Frodo y ahí es cuando ataca a la araña. Se supone que mata a Frodo, lo envuelve y mientras Sam se va, ¿no? Pero escucha una conversación donde se da cuenta que Frodo está vivo, que simplemente está como anestesiado, envenenado. Regresa por él, lo salva y continúan ellos su camino. Obviamente ahí desaparece Gollum, ya no se sabe de él. Ellos continúan su camino, ya están demasiado cerca de Mordor, ya es como el final del camino, pero ellos ya no pueden. Están muy cansados, tanto como moralmente como físicamente. Y pasamos al tercer libro. En este tercer libro les vamos a hablar acerca de, pues, ya nos vamos a ubicar más en lo que es Minas Tirith, se llama la ciudad. Es una ciudad muy importante, de mucho renombre, y ahí es donde van todos, como que es la batalla definitiva. Ahí se acercan miles y millones de orcos, tienen creo unos animales grandotes, creo que eran trolls o algo así, y juntan gente mala que les va a ayudar. Aragorn ya no sabe de dónde más, porque deja de ser, en ese momento como que deja de ser Trancos, para estarse convirtiendo poco a poco en Aragorn, como a ser el líder que todos ellos necesitaban. A pesar de que no tenía poderes ni nada, era como el que les daba fuerza, el que los mantenía unidos. Empiezan a pelear, a juntar gente, a empezar como a dar batalla. Sigue pasando como la otra historia de Frodo, donde ya por fin llegan a Mordor, pero no pueden entrar. Ellos ya están ahí. Se arma un plan donde todos tienen que distraer como la atención de Sauron para poder dejar pasar a Sam y a Frodo por fin al volcán. Y empiezan por fin la pelea. Se desata toda la guerra, están peleando y es ahí cuando, pues ya a las puertas del volcán, para tirar precisamente el anillo, aparece Gollum de nuevo. Si no destruyen el anillo, ya está todo perdido, ya están todos en guerra, ya no se sabe qué va a pasar. Y mientras los humanos están luchando ya contra todos estos seres pues malos, ¿no? Y aparece un caballero grandote, que es así muy, muy, muy temido, y que nadie puede contra él. Y ahí están peleando todos. Entonces es así como que de Frodo, tira ya el anillo. Y es cuando aparece Gollum. Y hasta ahí les dejo la historia. Obviamente podrán haber visto la película, podrán haber leído los libros, espero les haya gustado. Pero lo mismo, espero que con estas pequeñas narraciones como que le encuentren el gusto a la lectura, sobre todo a la lectura, pues sí, de la fantasía, de esta fantasía. Y son historias épicas, bastante buenas, que tienen de todo, porque trae el romance de Aragorn con Arwen, trae el drama o más bien la nostalgia, de que los elfos ya se retiran, de que ya no pueden más. Son tan pocos los que quedan que ya se retiran a otros lados para poder seguir viviendo. que los humanos ya están tan corrompidos que entre ellos mismos pues se acaban, que los hobbits están pues indefensos, que lo único que los mantiene los como que los les echan como que les dan ánimos para seguir en adelante es su amistad, como la amistad que ellos tienen entre sí. Y pues de esto tratan todas estas historias, tratan de todo esto, pero también tiene mucho de amistad, entonces chéquenlos, igual y les gustan. Entonces recuerden, la recomendación del día, El Señor de los Anillos. Y si tienen chance o ya leyeron todo esto y todas estas historias, o ya vieron las películas y no quieren leer el libro, les recomiendo El Silmarillion. Eso sí, léanlo con calma, esta no es una lectura rápida, es como para leer tranquilos, sin nada de prisa, y les lleve el tiempo que les lleve, porque sí es un poco complejo, ¿eh? El Silmarillion, igual El Señor de los Anillos, obviamente es más complejo que El Hobbit. El Hobbit es un cuentito ligero, leve, muy fácil de llevar, de leer. Brincas al Señor de los Anillos y se vuelve más lenta la lectura, más complejo. Si brincas al Silmarillion, tienes que tener paciencia. Pero bueno, quisiera agradecer a todos los que mandaron un mensaje, que estuvieron ahí atentos a los podcasts y todo esto comentando. Y pues ya saben, su besito Mixtega. Ay, que por cierto, me mandaron un mensaje preguntando, y no solo una persona, fueron varios, preguntando quién es Mixtega y por qué lo ando besuqueando siempre. Bueno, ahí les va la historia rápida, por si alguien no escuchó ya los podcasts anteriores donde lo he mencionado. José Mixtega es mi novio. Él fue el responsable de que yo iniciara todo esto del podcast. Él me animó, me decía, ándale, deberías de hacer la prueba, o hablas bien, o platícame más de este libro. Entonces, de ahí surge la idea de él, y de que estaba, ándale, ahora sí, graba, haz una prueba. Por fin me animé, hice el podcast y me encantó. Me encanta estar hable y hable durante mucho rato y platicándoles acerca de libros que he leído, de películas que me gustan, de mis gustos musicales, de lo que, pues sí, las cosas que luego me pasan en mi vida cotidiana. Y pues al parecer les han gustado los podcasts, espero sigan así, pero el responsable fue José Mixtega, entonces vayan y reclamen a él. Y últimamente me está ayudando en lo que es la edición y musicalización de los shows. Entonces, otro besote en agradecimiento para él. Así es, chicos. Entonces, ya saben quién es José Mixtega. Y bueno, ya después de haberle dado su besuqueada del día de hoy, ahora sí ya me puedo despedir en paz. Espero sigan teniendo un bonito día o una bonita noche. Depende de qué horas me escuchen. Ánimo, que ya casi llega el puente de fin de semana. Bueno, los que viven en México, los demás pues no, ¿verdad? Sin más por el momento, chicos, yo los dejo. Nos escuchamos el próximo show.